गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Pranam, bienvenidos a todos. Muy buenos días desde Ananda Ashram. Esperando que tengan un hayan tenido una bendecida semana, una profunda celebración de Sri Nityananda Trayodashi. Y feliz de estar con ustedes nuevamente en nuestro satsang semanal, donde los invitamos a presentar cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier tópico que quieran explorar el día de hoy, son invitados a alzar su mano digital o a enviarla por mensaje escrito. Así que en este caso veo la mano alzada de Avatari primero, luego Mayra, y por escrito veo que Gayatri envió una pregunta a través de Subal. Así que vamos a ir gradualmente en ese orden, abordando a cada uno de ellos. Comenzamos por Avatari, invitada. Activar el micrófono. Bienvenido.
Buenos días para todos, Pranam. Gracias. Es con relación a lo que había comentado el día del cumpleaños de Tadamia en su segundo año, en el conflicto que tengo con relación a lo que se exponen en algunos shastras, en especial, pues digamos, el Sri Chaitanya Charitamrita de Lila, en donde se manifiesta en varias oportunidades que sí, Krishna Chaitanya persiguió, golpeó, rechazó y también en algunos otros shastras se menciona la parte de la violencia. Entonces yo manifestaba esto ese domingo en donde no puedo aceptar, tengo ese conflicto en donde yo digo, pues si hay amor incondicional, ¿por qué se pega? ¿Por qué se castiga? ¿O por qué nos gusta pensar que vamos a ser castigados con relación al incumplimiento de nuestros deberes o no seguir las reglas y regulaciones, que algo malo nos va a pasar, que tenemos ese gran temor dentro de nosotros? Entonces digo, también como fui criada en hogar católico, era siempre ese temor, ¿no? Era ese temor de que tenemos que ir todos los domingos a la iglesia, confesarnos, bueno, cumplir todos los sacramentos, porque si no, pues vamos al infierno, bueno, no sé cuántas cosas más. Fueron creadas en nuestros mentales, en nuestros sanskaras, o bueno, lo que tenemos allá guardado, no más profundo, y es algo que no puedo entender. Digo, si llegamos aquí a esta parte y decimos la esencia del dulce absoluto es el amor, ¿por qué se tiene que pensar que hay que castigar? O yo también manifestaba, ¿no? Como madre, como profesora, ¿por qué tenemos que manifestar que debemos castigar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos para que obedezcan o para que hagan las cosas o que lo que llamamos corregirlos? O como el dicho popular, porque te quiero, te aporro, o cosas como esa, ¿no? Que como que para mí incrementan en la violencia y no como el diálogo, la comunicación, el formar en amor. A eso me quiero así referir y pues pido esa ayuda porque dije, pues quiero resolver ese conflicto que tengo porque no logro integrarlo a mi vida, unirlo. Muchas gracias, Maharaj.
Muchas gracias, Avatari, por la pregunta que quedó pendiente de, creo que fue 2 semanas atrás, así que gracias por recordarla. En relación al tema, la pregunta, a ejemplos o casos de violencia o castigo de parte de una forma de la divinidad u otra. Obviamente depende de qué caso estemos abordando, ¿no? O sea, porque hay que, no estoy negando que hay ejemplos, pero como no brindaste a Avatari un ejemplo concreto, voy a hablar en general, no sé si hay algún ejemplo concreto que venga a la mente, porque cada ejemplo tiene su trasfondo en particular, su situación específica y puede ser entendido o explicado de una manera u otra, y quizás si hablamos de manera más general, tenemos que responder de manera más general y nos perdemos el detalle particular. No sé si hay algún ejemplo que viene a la mente, Otari, que quieras mencionar, o si no, respondo de manera más genérica. ¿No? Ok. Bueno, pero menciono eso porque también es un punto importante, ¿no? Cuando queremos aclarar algo, es bueno ir a casos específicos, ejemplos, citas particulares, que no, de vuelta, no digo que no las haya, ¿eh? No, no estoy diciendo esto para escaparle al tema, pero muchas veces también dependiendo tiempo, lugar, circunstancia, hay un trasfondo específico por qué Bhagavan actuó en este caso de esta manera, con esta persona, con esta otra, qué ocurrió como resultado de eso. Entonces, como digo siempre, un texto fuera de contexto puede volverse un pretexto. Entonces es importante tratar de mantener cierta especificidad. Voy a mencionar algunos casos yo mismo que vienen a mi mente, como para también abordar la situación. Pero y hay varias cosas que mencionar. Una, obviamente, partamos de la base de que nuestra tradición, y no solo nuestra tradición, otras tradiciones hermanas místicas también van a enfatizar la idea de Dios es amor y el amor es, como hablábamos, me recuerdo hace un tiempo, no solamente una cualidad de Dios, sino la esencia misma de la divinidad. Entonces, esa base está establecida y es enfatizada por encima de todo lo demás. Entonces, la idea es que cualquier otra cosa que se mencione en las escrituras, en los textos sagrados de una tradición u otra, idealmente ha de ser entendido en el contexto de esta declaración principal de que Dios es amor. Como ayer o hemos hablado aquí también, pero ayer alguien me preguntó en nuestro satsang al inglés sobre la descripción detallada del quinto canto del Bhagavatam acerca de los planetas infernales, ¿no? Que de alguna manera puede ser algún tema ligado a esto, porque uno puede decir, wow, por un lado tenemos a un Dios de amor, de gracia, de misericordia, que ama incondicionalmente, que perdona, que quiere una relación íntima, profunda, personal. Y luego encontramos esta descripción súper detallada de castigos o formas de tortura, básicamente. Y muchas de estas descripciones suenan, ¿cómo decirlo?, desproporcionadas en relación a lo que uno hizo, por decirlo así. Entonces uno dice, ¿debo tomarme esto literalmente? ¿O esto está queriendo generar, o está utilizando un recurso de lenguaje en particular apuntando a una audiencia específica y esto debe ser entendido acorde? Y personalmente soy de esta última opción. Yo no considero que esa sección, por ejemplo, debe ser entendida de manera literal, sino más bien como un lenguaje de exageración para generar cierto temor, ¿sí?, en ciertas personas que lamentablemente únicamente funcionan a través de un... pueden ser prevenidas de obrar de cierta forma a través de un lenguaje de temor. No estoy diciendo que es el lenguaje más avanzado, más elevado, el ideal, pero como doy el ejemplo a veces, ¿no? Un niño puede querer meter el dedo en el enchufe, ¿no? Y el enchufe está medio roto, salen chispas, el niño está atraído hacia esas chispas, viene de jugar en el agua, tiene todas las manos mojadas, imagínense lo que va a pasar si llega a poner el dedo allí. Y la madre ve que eso está por ocurrir y queriendo proteger a su hijo le dice, no, no hagas eso. Pero el niño en su rebeldía, por decirlo así, o curiosidad, cuanto más escucha no lo hagas, más ímpetu siente en hacerlo. Y la madre sabe que el niño no sabe cuáles van a ser las consecuencias de ese acto, que va a ser electrocutado, básicamente. Entonces la madre recurre a un lenguaje de temor en ese momento, emergencia. Le dice, hay un monstruo ahí dentro y si pones el dedo te va a devorar completamente y nunca más te vamos a ver. ¿No? No es cierto, es exagerado, apunta a motivar a través del temor, pero es una emergencia. Es el recurso del momento para salvarlo, la intención es salvar a la persona. ¿Se entiende? Es un ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertas secciones de las escrituras en las que vamos a encontrar en nuestras escrituras y en otras escrituras lenguajes de esa forma, incluso ideas de la divinidad que invocan ese sentido del temor, ¿no? De hecho, la idea de Vaidhi Bhakti, descrito en nuestras escrituras, básicamente está motivada en el temor, ¿no? En seguir reglas y regulaciones, principalmente por temor a lo que va a ocurrir si no la sigo. Que de vuelta no es nuestra línea, idealmente, pero eso existe como una opción disponible porque se sabe que hay personas que quizás necesitan eso. En la situación en la que se encuentran en su vida, la única manera en la que quizás se comportan de forma más dármica es sabiendo las consecuencias de no comportarse de forma dármica. De vuelta no es la motivación más profunda, pero hay que comenzar por alguna parte, ¿no? Como Krishna dice el Bhagavad Gita, algunas personas se acercan a mí buscando riqueza, buscando alivio del sufrimiento, buscando conocimiento, y algunos se acercan buscándome a mí. Y bueno, sabemos que lo ideal es buscarlo a él, pero no es que Krishna dice solamente ellos son válidos, todos los demás los descarto. No, todos son bienvenidos, pero hay niveles, gradaciones de abordaje. De la misma manera, hay niveles de lenguaje que se encuentra en las escrituras para lidiar con diferentes audiencias, diferentes personas. Y de la misma manera, como digo, hay diferentes formas en las que Bhagavan se comporta, Dios se relaciona con las personas, también dependiendo de dónde se encuentran o dependiendo de la situación específica. Por dar, vamos a algunos ejemplos, ¿no? Encontramos en el Krishna Lila, encontramos varias instancias, varios ejemplos en donde Krishna mata demonios. No solo castiga, los decapita, ¿sí? Ahora estamos adorando a un Dios que corta cabezas, ¿no? Y por lo tanto debemos ser buenos niños, buenas niñas, porque si no la cabeza que sigue es la nuestra. Esa es la idea de esas secciones, ¿no? Que quedemos aterrorizados y que pensemos, si no hago esto bien, Dios me va a matar. No, no, esa no es la idea. Entonces, ¿cómo entender esas secciones? Bueno, obviamente, si vemos esos pasatiempos, esos lilas como algo que ocurrió históricamente, muchas de esas personalidades realmente estaban atacando, ¿no? Atacando desde un lugar violento, desde un lugar. A mí, varios de estos asuras literalmente querían matar a Krishna o querían matar a sus seres queridos, cercanos. Entonces, traslademos eso a nuestra situación cotidiana. Imagínense, ustedes están sentados, Avatari, vamos a hablar de Avatari. Ella hizo la pregunta, vamos a hacerlo radicalmente personal. Y obviamente, es un ejemplo hipotético. Uno nunca puede saber cómo va a reaccionar hasta que uno no esté allí. Pero en general, creo que sabemos. Si usted estaría sentada, Avatar estaría sentada con su hija, con su nieta, y viene alguien que quiere atacar físicamente a los seres queridos de uno, a la familia de uno, probablemente uno reaccione ante ese ataque y uno contraataque. Y yo no creo que ahí uno debería decir, uy, Avatar, ¿y por qué esa violencia? ¿Por qué no, por qué no tratamos a todos con amor? ¿Me explico? O sea, es una situación específica. En general, no es el stand, no es que Avatar anda por la vida golpeando a la gente, ¿me explico? Pero hay ciertos casos muy puntuales en donde uno puede recurrir al ataque con un propósito que no es por el ataque en sí mismo, no es que te ataco porque amo ser violento. Está con el marco de proteger, en el marco de cuidar lo que uno quiere. Y ojalá idealmente luego no es que uno quede con resentimiento y odio, sino trata de entender incluso al atacante. Pero bueno, entonces en el caso de Krishna, obviamente no somos Krishna, pero lo traigo a un ejemplo nuestro como para conectar de alguna manera. Muchas de estas instancias en donde Bhagavan ataca, está atacando asuras, personalidades de mentalidad violenta, egoísta, que se comportan de una manera que representa una amenaza básicamente para el mundo. Y el punto importante a recordar aquí es que cuando Krishna ataca a alguna de estas personas o literalmente los mata, lo hace de tal manera que les concede liberación, ¿no? Que los purifica de todo lo que los llevó a comportarse de esa manera. Entonces, el ataque en sí mismo no es el fin de la historia, ¿no? El ataque es una actitud la violencia, como queramos llamarla, es una actitud del momento para prevenir algo en particular, pero allí no termina la historia. La historia termina en que todas esas personas que fueron atacadas alcanzan el máximo logro, ¿no? Liberación de una forma u otra, amor divino, dependiendo quién. Entonces es importante mantener todo eso en contexto. También uno puede leer varias de estas secciones de manera más simbólica, como Bhaktivinoda Thakur lo hizo, en donde él dijo, cada uno de estos asuras, que muchas veces se traduce al español como demonios, o personalidades de una mentalidad demoníaca, y por demoníaco de vuelta me refiero a alguien egoísta, explotativo, desconsiderado, insensible, profundamente en ignorancia, a fin de cuentas. Cada uno de estos demonios o asuras, o como queramos llamarlo, representan una anarta, Bhaktivinoda Thakur diría, representan una tendencia desfavorable que puede existir dentro de nosotros. Y el hecho de que Krishna mata a esos demonios es más que nada una manera de hablar de cómo a través de la práctica espiritual, en nuestro caso diríamos, a través del canto del nombre divino, todas esas tendencias desfavorables son aniquiladas, por decirlo de alguna manera. De hecho, literalmente hablando de Krishna cortando cabezas, como mencioné hace un rato, a través de su arma, el Sudarshan, ¿cierto? Sudarshan Chakra, que más de una vez es invocado en el Krishna Lila. Y de vuelta puede verse como algo sangriento, más como algo una película de terror, ¿no? Un disco y corta cabezas y esto y aquello. Pero Sudarshan, Darshan significa visión, perspectiva, ¿no? En sánscrito, Darshan, hay distintos sistemas filosóficos que se llaman Sadarshan, los diferentes tipos de Darshan, las diferentes formas de ver la vida. Sudarshan, su significa correcto, en este caso, muy bueno, bueno. Entonces, Sudarshan significa visión correcta. Entonces, también tú uno puede interpretar todas estas secciones como algo más simbólico, ¿no? Incluso sin negar que estos fueron acontecimientos históricos, pero hay un nivel simbólico que quiere darnos otro mensaje, que es Sudarshan no es tanto un arma para cortar cabezas, sino que es conceder Sudarshan, una visión correcta a alguien que no tiene una visión correcta, Asura, y conceder la visión correcta, matar la visión incorrecta, conceder la visión correcta, reemplazar avidya por vidya. ¿No? Reemplazar ignorancia por conocimiento, por el rey de todo conocimiento en última instancia, por Bhakti. Y cortar la cabeza, también el símbolo de eso es que muchas veces quedamos atascados del cuello para arriba, ¿no? Y no logramos bajar a la sección del corazón y ahí nos volvemos un peligro público muchas veces. Y en nuestra cabeza quedamos demasiado enredados, atascados y nos volvemos un peligro público. Hay que parar el peligro público. Entonces la cabeza es cortada. Estoy tomándolo de vuelta, de manera simbólica. No estoy aquí invitando a ninguno de ustedes a volverse asesinos seriales. Pero es otra manera de entender estas secciones de las escrituras en donde parece que hay violencia, que hay asesinato, que hay esto, aquello. Pero ¿de qué está hablando más profundamente? Y de vuelta, ¿en qué circunstancia en particular Bhagavan está actuando? Un ejemplo más, para no sobreextenderme, siendo que también hay otras preguntas. Y Avatar me dirá si ayuda a esto. Obviamente también tenemos, vayamos del Krishna Lila al Gaura Lila. El Gaura Lila no es tan, no hay tanto Sudarshan de por medio. ¿No? Como se explica en las escrituras, Mahaprabhu literalmente no mató a nadie, como Krishna sí lo hizo. Pero de vuelta, Krishna mató, al matar a alguien en realidad mató la mentalidad demoníaca, no mató a la persona, el alma no puede ser matada. Lo único que fue matado era lo que necesitaba ser matado para que nazca la mentalidad apropiada. Entonces, acordémonos de toda esta parte. En el caso de Mahaprabhu, él no, únicamente en todo su, en todo el Gaura Lila, él invoca el Sudarshan Chakra, como sabemos, que es en el pasatiempo de Jagai Madai. Cuando Jagai Madai atacan Nityananda Prabhu, y ya eso es como too much, demasiado para Mahaprabhu, él invoca el Sudarshan, pero lo invoca solamente y Nityananda Prabhu inmediatamente le dice, por favor, no, recuerda que en este lila tu pasatiempo no es invocar, Nuevamente estoy moviendo mi mano y está apareciendo. Tu lila, en este lila, la idea no es invocar su darshan. Tú estás entregando amor divino y liberación desde otro lugar. Pero de todas maneras encontramos que en ciertos casos Mahaprabhu se comporta de cierta forma en relación a algunos de sus asociados, de forma en donde hay castigo o hay un aparente rechazo de cierta persona en términos de la asociación, ¿no? Hoy, de hecho, hoy en particular en nuestro calendario Gaudiya Vaishnava se está celebrando, por un lado, la aparición de Narottam Das Thakur y por otro lado, el Sannyas Lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu. No lo mencioné al inicio, pero bueno, llega en este momento. Y menciono esto porque como sabemos, Mahaprabhu acepta Sannyas, se vuelve Sri Krishna Chaitanya. Y acepta el sannyas por varias razones, es otra conversación que podemos tener, pero varias razones secundarias, primarias, relacionadas al propósito central de su descenso, que es saborear el corazón de Sri Radha, relacionadas al propósito secundario de su descenso, que es esparcir Nam Sankirtan, el Yuga Dharma, etc. Entonces, en relación a su propósito secundario, él acepta el sannyas porque él siente, bueno, en este tiempo, lugar y circunstancia donde él se encontraba 500 años atrás, en India, en Bengal, si alguien aparece como sannyasi, probablemente es tomado más en serio, ¿no? Como que la gente puede poner una atención especial. Probablemente hoy en día, lamentablemente, han habido ciertos problemas con varios sannyasis y monjes en distintas tradiciones. Y a veces, lamentablemente, si uno aparece como un monje, varias personas dicen, no, gracias. ¿No? Entonces, diferente tiempo, lugar y circunstancias, diferentes maneras de pensar al respecto. En ese momento, Mahaprabhu consideró, voy a aceptar sannyas. Eso va a ayudar a captar la atención de la gente y yo poder entregar este regalo de mejor manera. Al mismo tiempo, así como la orden de sannyas en ese momento facilitó a Mahaprabhu cierto alcance, también lo restringió en ciertas maneras, en relación a que un sannyasi, se espera que un sannyasi se comporte de cierta forma en la sociedad. Y en esa restricción, Mahaprabhu por momentos tuvo que poner límites a con quién él se asociaba y acompañaba, en ciertos casos, muy pocos casos, pero algunos, para cuidar de que su imagen pública no sea manchada, no como una cuestión de que él estaba preocupado con mi imagen pública, pero sabiendo que eso podría interferir en lo que él estaba intentando dar. Entonces, cuando ciertos devotos como Kala Krishna Das, que lo habían acompañado en uno de sus peregrinajes, se había comportado de manera inapropiada, él tomó una distancia de él. O como Mukunda Das, cuando él también se estaba asociando con ciertas personalidades que no eran tan favorables, Mahaprabhu tomó una distancia, luego lo recibió nuevamente. Pero por momentos tomó una postura de aparente rechazo, de vuelta no para hacer sufrir al otro, pero para marcar un punto también. Y desde ese lugar invitar al otro a la reflexión. Cuando Chota Haridas, él también se comportó no de la mejor manera, Mahaprabhu tomó una distancia de él. De vuelta, obviamente luego sabemos que Chota Haridas terminó cantando para Mahaprabhu y se mantenían asociados eternamente desde un lugar sutil, pero en el plano más externo, relativo de consideración social, prestando atención a la opinión pública. Como si lo Mahaprabhu tenía que tomar ciertas posturas para mantener esa apreciación del público hacia lo que él estaba tratando de dar. No era una cuestión más de preocupación egocéntrica, narcisista, quiero que todos me vean bien o lindo. Pero en un plano más profundo no había verdadero rechazo. Y a veces ocurre de vuelta en nuestras relaciones, si tenemos una, no sé, relación con alguien que se está comportando de una manera no saludable o abusiva, quizás uno toma una distancia de esa persona, quizás uno necesite poner ciertos límites, no porque uno odie a la persona, no porque uno la quiera hacer sufrir, justamente quizás porque uno quiera ayudar a esa persona a tomar conciencia, y quizás uno trató de ayudarlo a tomar conciencia por las buenas, por decirlo así, y no quiero decir que, bueno, hay que hacerlo por las malas. Pero a veces uno tiene que terminar tomando posturas con ciertas personas que no son las posturas que uno quisiera tomar idealmente, que uno elegiría tomar. Yo preferiría relacionarme con todos de un lugar amoroso, abierto, saludable, feliz. Pero en ciertos casos uno tiene que tomar posturas que de vuelta no son las favoritas de uno, pero son necesarias para ese momento. Y considerando el beneficio del otro también. Entonces, desde ese lugar es que, en este caso, Mahaprabhu, hablando de ejemplos previos de Krishna u otras formas de Dios, en ciertas circunstancias particulares toman cierta postura, ¿no? Pero de vuelta, son casos particulares, con una intención en particular, y el castigo o la matanza, lo que fuere, no es el fin de la historia nunca. Entonces no tenemos que aislar esa situación específica y perder de vista el panorama más amplio, y de vuelta, traer contexto, entender por qué, en qué caso en particular, qué pasó antes, qué pasó después, y traer todos los demás casos y declaraciones y situaciones que confirman que estamos relacionándonos con un Dios de amor, con un Dios de misericordia, con un Dios de gracia. Y ahí obviamente saber separar internamente si hemos traído algún trauma religioso no resuelto, con mucho demasiado énfasis en el temor, en la intimidación, en amenazas a futuro, infierno eterno, lo que fuere. También tener la disciplina personal de separar y ver, bueno, qué tanto lo que estoy sintiendo tiene que ver con lo que está diciendo la escritura. O yo estoy siendo detonado excesivamente por algo que no es proporcional a eso y que tiene más que ver con algo no resuelto de mi pasado, de mi infancia. Todo nos puede ocurrir, ¿no? Y es parte del discernimiento que tenemos que ejercitar. Y no quita que hay ciertas secciones de las escrituras que necesitamos entenderlas y explicarlas como estamos haciendo ahora, pero también no quita que quizás también nosotros vengamos con nuestro propio bagaje previo a conocer el Gaudiya Vaishnavismo, que también podemos proyectar hacia ciertas cosas y maximizarlas o amplificarlas. Entonces, tratar de tener todo un criterio balanceado al respecto. Entonces, Izuma, Avatari, si hay algo que no se entiende, algo que requiere más explicación, más. No sé.
Gracias, Maharaj. Sé que necesito seguir procesando toda la información que me has brindado, que nos has brindado en este momento. Y sí, sí sumo bastante. Muchísimas gracias. Y sé que tengo que revisar, como tú dices, ese pasado de violencia en la niñez y analizar las cosas que tengo ahí por resolver. Muchísimas gracias.
No, por favor. Y obviamente no es que lo dije como diciendo Avatar y resuelva su infancia, ese es el problema único. No, no, todos venimos con nuestro bagaje y demás. Y todo lo que dije no es para que nadie se sienta todavía con más temor y más, uy, no, yo estoy mal, y uno termina reforzando ese ciclo de temor y de intimidación tóxica, ¿no? Sino, tratar de tomarnos el tiempo de conocer todas estas declaraciones. Estoy ahora tratando de compilarlas en lo que va a ser mi cuarto libro sobre el amor incondicional de Krishna y qué tanto estamos adorando a un Dios de amor y de misericordia. Tratar de, ¿cómo decirlo?, de abrirnos y de nutrirnos a qué tan abundante es ese contenido en las escrituras. Y luego, cuando encontramos estas otras secciones de vuelta, no es pasarlas por alto, pero abordarlas teniendo presente todo lo otro también, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Es un tema muy importante y todos de alguna u otra manera a lo largo del viaje espiritual probablemente tenemos nuestras, no nuestras luchas con Dios quizás, pero nuestras luchas con ideas acerca de Dios, con declaraciones, con cómo se nos presenta la divinidad y luchas en el sentido de que no nos hace sentido y necesitamos armonizarlo más profundamente. Y es una lucha muy, muy válida, muy necesaria para llegar a una idea lo más coherente de la divinidad también. Y que nuestra práctica pueda ser llevada con esa noción, con ese sambandha sano y coherente. Bueno, voy a poner a pausa a nuestra grabación y, como siempre, entre tema y tema, nos voy a invitar a aquellos que deseen y puedan, ojalá todos, a participar de nuestros cuartos más privados en Zoom por unos minutos, donde los invito a que en asociación, en sangha, continúen compartiendo, ¿no? Y compartiendo perspectivas de su propia experiencia, ideas que resonando alrededor de este tema en particular, y en unos momentos nos vemos de regreso. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando tengan, hayan tenido unos minutos nutritivos para seguir rumiando sobre este tema que es muy importante, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo seguir desarrollando la idea más coherente posible de la divinidad y desde ahí cómo eso va a afectar nuestra práctica y la meta y cómo conseguimos la meta y cómo vivimos nuestra vida, básicamente? Vamos a seguir con la siguiente pregunta, tema ofrenda por parte de Omaira. Así que invitado a Omaira a activar el micrófono. Bienvenida.
Gracias, Marajal. Saludos a todos. En la reunión pasada, gracias por la oportunidad. En la reunión pasada estuvo hablando acerca de Brahma. Entonces, quería solicitar, por favor, ahondar en la diferencia con Paramatma y obviamente con el dulce absoluto. Para mí, cuando hace muy poco encontré esa forma de plantear al dulce absoluto, ha sido una gran bendición, debo decirlo. Poder entonces entrar en una relación íntima con Radha Krishna. Y esa diferencia que no está tan planteada en otras líneas, debo decir que me ha beneficiado muchísimo. Entonces quisiera una profundizar en eso, ¿cierto? La diferencia entre Brahma, Paramatma y el dulce absoluto es eso.
Bueno, gracias. Como parte de la respuesta, algo que aclararía por empezar es que para asegurarnos que estamos hablando de lo mismo, por un lado está la palabra Brahma y por otro lado está el término Brahman. Lo voy a escribir en el chat por las dudas, por si sirve, aunque no tengo aquí a mano cómo poner los diacríticos, los acentos sánscritos diacríticos. Porque generalmente escuchamos hacer Brahma, Brahma va con una A larga al final, entonces Brahma, que nos referimos a, como hablábamos el otro día, el arquitecto cósmico, así como hablamos de Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es una entidad en particular y de hecho en las escrituras se escribe que uno puede alcanzar ese puesto, más bien el nombre de un puesto universal, un puesto cósmico. No estamos hablando de Dios aquí, aunque en las escrituras se dice que cuando para ser Brahma se requiere considerable cualificación, ¿no? Para ser un arquitecto se requiere cualificación. Para ser un arquitecto cósmico universal se requiere bastante más cualificación. Y el Bhagavatam dice que uno para nacer como Brahma tiene que haber vivido 100 vidas practicando Varnashram Dharma a la perfección. Que es básicamente una manera de decir, no es tan fácil ser Brahma. Y desde ahí las escrituras dicen, cuando no hay un alma cualificada para ocupar el puesto de Brahma, como asumiendo probablemente ocurre a menudo, Bhagavan mismo ocupa el puesto de Brahma, se manifiesta para ocupar el puesto. En ese sentido, uno podría decir Brahma es Dios en ese caso, en esos casos en particular. Pero en general, Brahma es un puesto que puede ser ocupado. Ahora, Brahman, por pronunciar puntualmente, uno es Brahma, ¿no? Que va con la A larga, el arquitecto cósmico universal, y Brahman es el aspecto no diferenciado o impersonal del absoluto, y muchas veces encontramos esta división triple de Brahman, Paramatma y Bhagavan. Perdón si los estoy confundiendo con tantas palabras, pero es necesario aclarar todo eso. Entonces, por un lado, Brahma, que no ha de ser confundido con Brahman. Entonces, Brahman es el aspecto, a veces llamaríamos impersonal del absoluto, no diferenciado, homogéneo, en donde ciertos practicantes de ciertas líneas aspiran a fundirse en esa realidad, por decirlo así. Existe esa posibilidad, ¿no? Dejo eso claro también porque muchas veces en ciertos círculos devocionales se enfatiza que eso no es posible, o que eso es malo, o que eso es incluso inferior. Y yo diría, ni siquiera podemos hablar en esos términos, estamos hablando de un aspecto del absoluto. ¿Cómo puedo llamar un aspecto del absoluto, un abordaje al absoluto? ¿Cómo lo puedo llamar malo, peor o inferior? Quizás no es mi gusto, mi inclinación, pero es una posibilidad en la eternidad. Entonces, si en la eternidad eso es posible, ¿Qué tan malo o inferior puede ser algo que es posible por siempre? Entonces, Brahman representa esa forma de la divinidad. El Srimad Bhagavatam deja eso bien en claro al comienzo. Dice: Vadanti tat tat tvavidas tatvam yad gyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Básicamente dice: Advaigyan Tattva, la realidad Tattva es Advaigyan, es conciencia no dual y se conoce como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Entonces, estas tres formas, Brahman, Paramatma y Bhagavan, son la misma realidad absoluta, no son tres personas distintas. Tengamos cuidado de no proyectar una fragmentación dualista hacia el absoluto no dual. Por eso la importancia del pensamiento no dual, que trato de, por eso le dediqué un capítulo entero en el libro de Personalismo Radical al pensamiento no dual, porque muchas veces en nuestra tradición somos muy dualistas. No es que nuestra enseñanza es dualista, pero al hacer tanto énfasis en un Dios personal, en una relación específica, en diferentes formas de Dios, podemos perder de vista que todas estas formas son la misma persona, ¿no? Si hablo de Krishna, Sri Chaitanya, Ramachandran, Srimadev, Vamandev, no son distintos dioses, ¿no? No somos politeístas nosotros. Es la misma forma, el mismo absoluto expresado en diferentes formas de Bhagavan. Por encima de eso está Paramatma y Brahman, que siguen siendo la misma personalidad. En el caso de Brahman, Brahman es la faceta impersonal del absoluto. El absoluto incluye una faceta personal y una faceta impersonal. ¿Por qué no? Entonces eso sería Brahman. Luego Paramatma tiene más que ver con aquel aspecto de la divinidad que está ligado a la creación material, que está en el corazón de cada entidad viviente en este mundo, que está presente en cada átomo de la materia. Que preside o que rige sobre la manifestación cósmica, sobre el Maya Shakti, la energía material, y Tathasta Shakti o Jiva Shakti, las almas que se encuentran dentro de la esfera material. Paramatma rige sobre ese departamento. Entonces aquí no estamos hablando de Bhakti todavía. Bhakti no ha entrado en escena. Estamos hablando de aquel aspecto de Dios que sostiene la creación, que ama incondicionalmente a todos, incluso a aquellos que no tienen nada que ver con la vida espiritual, por decirlo así, que no quieren, al menos, que dicen que no quieren tener nada que ver con eso, que se consideran, aunque fuera ateos, agnósticos, existe una forma de Dios que está relacionada y sosteniendo y amando todo ello, ¿no? No es solamente que Dios nos ama cuando nosotros lo amamos, ese es mi punto aquí. Bhagavan es esa forma de Dios que reciproca con Bhakti, con sus bhaktas, con sus devotos. Entonces, Bhagavan lo llamamos el dulce absoluto, no por decir que Brahman y Paramatma no son dulces, son de vuelta, son la misma persona, son la misma entidad en diferentes facetas, uno en su aspecto más impersonal, uno en su aspecto más localizado en cada corazón, en cada átomo, y uno en su aspecto personificado con el propósito de la interacción amorosa. Entonces, cuando alguien adopta bhakti, y no, con esto no estoy hablando solamente de nuestra tradición, cualquier tradición espiritual en donde se habla de amar a Dios, existen diferentes formas correspondientes de Dios para reciprocar con ese amor. Entonces, ahí ya estamos hablando de Bhagavan, y hay ilimitadas formas de Bhagavan. De hecho, por cada devoto existe una forma de Bhagavan correspondiente, digámoslo así, para corresponder con ese amor en particular. Porque incluso aunque todos nosotros aquí digamos, nosotros somos devotos de Mahaprabhu, de Sri Chaitanya, de Radha, de Krishna, no quiere decir que el Mahaprabhu de cada, que corresponde, que reciproca con cada uno de nosotros, o sea, es la misma persona, pero se manifiesta en una manera única, específica, para reciprocar con nuestro corazón único y específico, ¿no? Personalismo radical. Entonces, Bhagavan sería básicamente de esa forma del absoluto, que existe principalmente, como dijimos, Paramatma principalmente está reciprocando con Maya Shakti y Tathagata Shakti, con la energía material y con las almas bajo la influencia de la energía material. Bhagavan es el absoluto reciprocando con su Swarup Shakti, o con aquellas almas que se encuentran bajo la influencia del Swarup Shakti, que es otra manera de hablar de Bhakti, de la energía interna de Dios, del amor divino, de la devoción. Entonces, de vuelta, Brahman, Paramatma y Bhagavan son el mismo absoluto, no dual. No podemos separarlos, no podemos alienarlos. Pero al mismo tiempo hablamos de estas diferentes facetas que existen dependiendo de nuestro abordaje. Jiva Goswami explica eso en su Bhagavad Sandarbha. No es tanto que son tres formas distintas, sino que son tres maneras de percibir la misma realidad de acuerdo a nuestro abordaje, de acuerdo a dónde nosotros nos encontramos. Por dar un ejemplo. Y de vuelta, son ejemplos de este mundo. Hasta un punto podemos explicarlo todo mediante analogías, pero a veces ayuda para darnos una idea de algo que es infinito y no dual. Imagínense ustedes están, no sé si existe allí en Colombia, pero sé que conocen al respecto. Lo que llamamos en Argentina lo llamaríamos un subte, ¿no? Como un metro, como un subterráneo, ¿no? Como el tren que va por debajo de la tierra. Entonces uno está en la estación esperando que llegue, ¿no? El subterráneo. Y hay un túnel, ¿no? Hay un túnel oscuro por donde viene. Entonces en un comienzo uno ve a la distancia, ve una luz. No ve, uno no ve el tren, el vagón. Mucho menos no ve a quienes están dentro del vagón. Quien está manejando, uno no ve nada, eso uno ve una luz. Y es lo único que uno ve. Pero sabemos que no es solamente luz, pero en un nivel de aproximación es luz. En otro nivel de aproximación uno ya ve el vagón. La luz sigue estando ahí, pero ahora uno ve el vagón. Y luego uno entra al vagón. Y uno se encuentra con personas con quienes uno interactúa, se relaciona. Entonces, de la misma manera, uno podría decir Brahman, Paramatma y Bhagavan, ¿no? El aspecto de luz, el aspecto con un poco más de forma, algo más concreto, y luego el aspecto más radicalmente personal de interacción amorosa. O no sé, uno puede dar el ejemplo. Hay tantos ejemplos, son analogías, ¿no? Del sol. Si uno mira directamente al sol, ¿no? Luz. Uno no puede mirarlo, básicamente. Lo que uno más presente tiene es luz, 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 luz. Ahora, si uno tiene la capacidad de ir más allá de la luz, uno sabe que hay algo llamado el planeta Sol, ¿no? Y la luz viene desde ese planeta. Y en nuestra tradición uno diría también existe alguien llamado Surya Dev, quien es el dios o el semidios regente de ese planeta Sol. Y hay entidades vivientes viviendo en el sol cuyo cuerpo está hecho de fuego, la única manera en la que uno puede sobrevivir al planeta sol. No, aquí estamos en el planeta Tierra, el elemento predominante es la Tierra en nuestro cuerpo, pero hay otros sistemas planetarios donde el elemento predominante puede ser aire, éteres, fuego, etc. Entonces, otra manera de hablar es lo mismo, luz, el planeta, la deidad, la persona detrás de la luz y del planeta. Diferentes formas, cada cual puede encontrar su propia analogía en relación a cómo pensar acerca de Brahman, Paramatma y Bhagavan. Y luego de vuelta, como dije, dentro de Bhagavan existen diferentes formas, diferentes rostros del absoluto que existen para reciprocar con diferentes formas de afecto. Vishnu, Narayana, en nuestra tradición vamos a hablar de Narayana, podemos hablar de Ramachandra, podemos hablar de Mahaprabhu, podemos hablar de Krishna, son todos la misma persona, apareciendo en diferentes disposiciones emocionales. Así como uno es la misma persona, pero al relacionarse con su mamá, con su esposa, con su hijo, con su hermano, con su amigo, con su jefe, hay distintas disposiciones emocionales. Uno no va a ser la misma persona con su jefe, que con su esposa, con su abuela, que con su hijo, pero uno es la misma persona. Es la misma persona, pero no es la misma persona. ¿No? Achintya abhida abhida tattva. Esa es nuestra filosofía. Sí, es la misma. No, no es lo mismo. Unidad y diversidad. ¿no? No, enfatizamos la unidad, pero no hasta el punto en donde la diversidad se elimina. Enfatizamos la diversidad, no hasta el punto en donde la unidad se elimina. Entonces necesitamos siempre mantenernos en ese balance creativo, en donde ambos quedan incluidos. No sé si Suma o Mayra, si queda alguna duda, algo que quieras consultar al respecto.
Gracias, Juan. No, sí, estoy como en este momento como precisamente desarrollando toda mi relación con Krishna, con el dulce absoluto, y estaba estudiando algunos textos y por eso era importante escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Oh, un gusto. Y de vuelta, cuando hablamos de un punto más que viene a la mente, cuando hablamos de, ok, en nuestra tradición enfatizamos de alguna manera el aspecto de Bhagavan, la relación personal en base a la devoción, al amor divino. Cuidémonos de al hacer eso no posicionar a Bhagavan como una deidad lejana, ¿no? Que existe en otro planeta, en otro momento, a futuro, en otra tierra. Y perder de vista cómo también la presencia divina está impregnando cada momento, cada átomo, cada relación, cada persona también. Porque también he visto eso a veces. Por sobreenfatizar Bhakti y Bhagavan, terminamos posicionando a Krishna en el mundo espiritual, en algún otro lugar lejano de aquí, y nuestra relación con él en algún otro momento, tiempo futuro. Y es todo algo que va a pasar luego y en el aquí y ahora. Nada es sagrado, nada es profundo, no logro percibir la presencia divina en el día a día y esa no es la idea. Y por eso hay muchas secciones en nuestras escrituras que enfatizan eso, aprender a ver al objeto de mi afecto en cada momento, en cada situación, en lo que todavía considero como ordinario, en el corazón de otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es otra manera de hablar de Paramatma, ¿no? Aunque adoro a Bhagavan, Paramatma está en cada corazón y en cada átomo. A ver, tengo que aprender a percibir. La idea de Bhagavan no excluye Brahma ni Paramatma, ¿no? Sino que lo incluye. Entonces, no es que en el nombre de adorar a Bhagavan negligencio este mundo, negligencio las almas que no tienen bhakti, porque no tiene nada que ver con Bhagavan eso. No, no. Todo está integrado en esa concepción para nosotros. Daneshwara está levantando la mano. Y hay una pregunta de que Gayatri envió antes, pero quizás Neshwar tiene algo que quiera compartir en relación a lo que recién mencionamos. Si no la dejamos. Es otro tema. Ok, entonces desde ese lado vamos a honrar el orden original. Vamos a la pregunta de Gayatri y luego vamos a la pregunta de Neshwar. Quizás en este momento me salteo el cuarto privado, como siempre nos salteamos algún cuarto privado para dar a tiempo a todas las preguntas y luego vamos a vernos. Cuarto privado nuevamente. Entonces vamos a una pregunta enviada por la sección del chat, por escrito. Subal envía la pregunta, pero es enviada por Gayatri. Y ella dice, ¿cómo podemos reconciliar la idea de que las eras se van degradando gradualmente, llegando a la era de Kali Yuga? Por un lado, eso. ¿Cómo reconciliar eso con la evidencia de que el pensamiento y la humanidad de algunos está evolucionando, como ideas acerca de la mujer, la esclavitud, la búsqueda espiritual, etcétera, que hoy en día tienen un enfoque más evolucionado que en el pasado? Gracias por la pregunta. Es una pregunta que me han hecho varias veces y por lo tanto, es una de las tantas preguntas que, debido a su repetición, muestran que es importante hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Cómo reconciliar la noción de una descripción de eras que se van volviendo menos y menos iluminadas aparentemente con señales de progreso, de evolución en una era como la actual, que en nuestra tradición se conoce como Kali Yuga? ¿Cómo reconciliar ambas cosas? Bueno, obviamente, justamente lo que acaba de mencionar Gayatri, estos elementos que acabas de mencionar, muestra que la realidad es muy matizada, ¿no? No es blanco y negro. No es que estemos en Kali Yuga implica que todo es lo peor en todo el sentido de la palabra. Personalmente siempre gusto enfatizar este punto. Kali Yuga obviamente es paradójico, ¿no? Y hay que acomodarlo, porque en un sentido sí podemos observar en este mundo, en esta era, situaciones y comportamientos y patrones que se siguen degradando cada vez más. O sea, es posible, o sea, es fácil ver eso. Y al mismo tiempo es posible y queda fácil ver formas de avance y de evolución también aconteciendo en simultáneo. Muchas veces quizás en respuesta a formas de degradación y explotación y de amenaza que van manifestándose más y más. Como no sé, Krishna el Bhagavad Gita hablaría de personalidades volviendo a la mentalidad asúrica que se pueden comportar de cierta manera en donde básicamente amenazan con la destrucción del mundo. Y nos encontramos en una época donde por primera vez en la historia contemplamos la posibilidad de que la raza humana y todas las demás razas y todo el planeta desaparezca como tal, como resultado de guerras nucleares, etc. Entonces, hasta un punto uno podría llamar eso evolución, ¿cierto? Al mismo tiempo, de vuelta, en respuesta a situaciones como esas, situaciones de involución como esas, surgen impulsos y corrientes e inspiraciones para contrarrestar eso que son vistas como algo sin precedentes en tiempos previos. Entonces no es blanco o negro. Y para mí eso es ilustrado en el Srimad Bhagavatam interesantemente. Y esto lo mencioné más de una vez en el último canto del Bhagavatam, canto número 12. El canto número 12 se dedica básicamente a describir la era de Kali Yuga. Y es interesante como. Y esa es la conclusión del Bhagavatam. Es el último volumen. Entonces, la primera y principal parte de ese volumen habla de Kali Yuga de manera, como hablábamos hace un rato, casi como una descripción de un planeta infernal. ¿No? Como básicamente la peor era, ¿no? Y la situación se va a poner cada vez peor. Básicamente entrega ese tipo de tono apocalíptico, si se quiere. Entonces uno obviamente puede leer eso y preocuparse considerablemente, traumatizarse, neurotizarse considerablemente, decir qué hago aquí y sentirse, bueno, lo que fuera, tantas reacciones pueden darse. Ahora el libro no termina allí, interesantemente. En un punto, el Srimad Bhagavatam empieza a hablar de Kali Yuga en el marco de las oportunidades que esta era ofrece. Y obviamente en el marco dentro de nuestra tradición del Yuga Dharma, la religión de la era, el descenso de Dios en esta era, Mahaprabhu, Nam Sankirtan, el Srimad Bhagavatam termina glorificando Nam Sankirtan, el último verso del Bhagavatam nos deja a los pies de Mahaprabhu, del Gaura Lila, porque termina hablando de Nam Sankirtanam Yasya Sarvopapa, etc. Entonces es interesante porque el Bhagavatam comienza hablando de Kali Yuga como la peor era. Y luego cuando empieza a hablar de todas las posibilidades de Kali Yuga, todos los regalos de la era, termina glorificando a Kali Yuga prácticamente como la mejor era. Entonces, es paradójico, ¿no? Uno dice, ¿pero qué es la peor era o es la mejor era? Ambas. Dependiendo desde qué lugar uno elija participar en esta era. Y uno ve nuevamente esas dos corrientes muy claramente marcadas en este día, sin hablar incluso de Gaudiya Vaishnavismo, Nam Sankirtan, hablando simplemente de tendencias evolutivas, si se quiere, de conciencia en general, y tendencias no evolutivas de conciencia en general, ambas al mismo tiempo, ¿no? Coexistiendo, por decirlo así. Y hay una tensión fuerte entre. Y ahí sé que muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar finalmente? ¿No? ¿Hasta qué punto estas dos cosas continúan al mismo tiempo o una va a predominar sobre la otra, etcétera, etcétera? Y ahí viene la invitación a cada uno de nosotros a elegir, quiero ser parte del club del bien o del club del mal, por decirlo así, ¿no? Pero básicamente esa es la idea del Bhagavatam. Describe Kali Yuga como la peor era, describe Kali Yuga como la mejor era, como una invitación a la responsabilidad. ¿De qué manera quieres elegir participar? Similar a cómo culmina el Bhagavad Gita. Similar. Krishna habla todo el Gita y luego le dice a Arjuna, bueno, piensa acerca de lo que te dije y decide. Decide desde qué lugar quieres participar en la batalla. No hay, como le dice, Krishna le dice al comienzo de Arjuna, no hay chance de que tú no participes en la batalla. Eso es inevitable. Incluso por tu naturaleza, si sales corriendo del campo de batalla, tu naturaleza te va a traer de regreso. Pero lo que sí puedes elegir es desde qué lugar participas en la batalla. Entonces la misma invitación se nos extiende a nosotros, ¿no? No, no, quizá nos nacimos como kshatrias, no estamos literalmente en un campo de batalla, pero estamos en un campo de batalla. La idea de campo de batalla es muy simbólica, ¿no? Uno está en una situación y hay dos ejércitos, ¿no? Hay dos fuerzas, dos tendencias apuntando en una dirección y en otra. El bien y el mal, por hablar de manera más general, la eterna lucha entre el bien y el mal. Y uno está ahí mirando y diciendo, bueno, ¿qué hago aquí? ¿No? No puedo no participar. Estoy aquí en este mundo, en esta realidad, soy parte de la realidad. Ser parte me invita a participar. ¿Desde dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? No estamos aquí negando que hay. Y si elijo participar de un lugar iluminado, favorable, evolutivo, hay tantas cosas increíbles que uno puede traer, que uno puede dar, que uno puede recibir, que uno puede aprender, personas que uno puede conocer personalmente, puedo dar testimonio de personas y proyectos y patrones de conducta y de pensamiento que son increíbles, geniales. Y sí, comparando con décadas anteriores, siglos anteriores, uno claramente puede notar una evolución. Entonces, de vuelta, no es que necesariamente todo está yendo en la peor forma posible, en todo el sentido de la palabra. No, eso sería demasiado fatalista. ¿No? Ya nos resignaríamos a lo peor. Pero tampoco quiere decir que estamos en el mundo espiritual y que todo está dándose de la mejor forma posible. ¿Saben? Vemos claramente que hay niveles de degradación, de aislamiento, como nunca antes en la historia de la humanidad. Seamos honestos, vayamos a las estadísticas. En la era en la que nos encontramos, donde hay la mayor globalización e interconectividad digital, tecnológica, más que nunca, al mismo tiempo tenemos el mayor nivel de soledad y de alienamiento experimentado por los seres humanos. Entonces, eso está allí. No quiere decir que la culpa es la tecnología, prendamos fuego, todo eso. No, aquí estamos, tenemos un ejemplo, estamos usando la tecnología para conectar desde un lugar sanador, inspirador, ojalá iluminador. Entonces, se puede. Pero de vuelta, ¿de qué lado elegimos participar? ¿De qué lado elijo activar mi teléfono celular? Por dar un ejemplo que puede parecer una decisión muy insignificante del día a día, pero cuando tomo mi teléfono, meto la mano en el bolsillo, agarro mi celular, ¿desde qué lado estoy acercándome a esa tecnología? ¿Con qué actitud, con qué conciencia, con qué intención? Porque eso va a determinar si estoy siendo parte de la solución o parte del problema. Y lo mismo con todo. Entonces, desde ese lugar creo que podemos de vuelta a entender de manera más matizada descripciones de las escrituras acerca de eras, de ciertas tendencias predominantes, pero que nunca terminan de ser blanco o negro, ¿no? Y siempre seguimos teniendo la chance y la invitación a participar desde un lugar, o el otro. Así que espero que sume, Gayatri. Gracias por la pregunta. Y antes de ir a la pregunta de Daneshwar, los voy a invitar un momento a cuartos privados una vez más para compartir, para seguir juntos reflexionando, extrayendo nuevos niveles de significado que solo se dan cuando compartimos entre varios al mismo tiempo sobre este tema que estamos hablando ahora, el tiempo, la época en la que nos encontramos, cómo estamos siendo llamados a participar desde un lugar responsable, etcétera, etcétera. Así que voy a parar la grabación y los voy a invitar a los cuartos privados y aquellos que no pueden sumarse de vuelta. Traten de tomarse unos minutos de introspección si quieren escribir lo que sea necesario. Bien, bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que probablemente sea la última del día de hoy. Y luego vamos a culminar con un cuarto privado una vez más de cierre. Y la pregunta, o si es un tema, lo que queramos explorar, viene de Daneshwar, desde Buenos Aires. Así que invitado, Daneshwar, a activar el micrófono. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Hare Krishna, los saludo a todos. Primero le quiero dar las gracias a todos por seguir manteniendo este espacio. A mí a veces se me complica conectarme, pero es un alimento que en la semana lo veo siempre. No me pierdo jamás ninguna clase, así que les doy las gracias a todos por conectarse y seguir haciendo sus comentarios y preguntas. Y ojalá. Gracias, gracias un montón por todo. La pregunta o el tema. En este momento, en estos tiempos, nos dicen que, por todos lados, ¿no? Nos dicen que tenemos que trabajar, tenemos que hacer deporte. Si incurrimos en una práctica espiritual, tenemos que meditar, leer escrituras, relacionarnos con otras personas, tener vida social, tocar un instrumento, infinidad de actividades. Eso sí, no hay que estresarse porque eso hace mal. Y la pregunta puntual es, bueno, ¿existe alguna recomendación desde las escrituras, desde lo que es el vaisnavismo, de cómo administrar el día, qué cantidad? O sea, en la antigüedad se dividía en una época, decían que se dividía en cuartos el día, un tiempo para el descanso, un tiempo para el trabajo, porque la verdad es que se hace inabarcable lo que la modernidad nos exige. Eso sí, tranquilos, es como imposible, vivimos muy al palo, como decimos acá, a mucha velocidad, y yo creo que eso es una de las principales razones de por qué vivimos con ansiedad, con estrés, porque queremos abarcarlo todo, y abarcarlo todo es casi imposible. Entonces mi pregunta es, ¿uno debería abarcar menos, dedicarse a pocas cosas, pero de lleno, o dedicarse un poquito a cada cosa en la medida que pueda? Una recomendación, digo, desde lo que es nuestra práctica o tuya, no sé.
Bien, gracias. Pregunta importante, de vuelta ligada a los tiempos que corren, a la dinámica de vida en la que la mayoría pueden encontrarse, ¿no? También no por absolutizar y decir todo el mundo está en la misma, porque sería una proyección de quizá lo que uno está viviendo y pensar todo el mundo está viviendo lo que yo estoy viviendo y no necesariamente. Entonces siempre mantenerlo personal, tomar responsabilidad por uno. Algo que me venía a la mente mientras hablabas en términos de, bueno, que hay algo en nuestras escrituras, en la tradición que habla al respecto de cómo balancear la jornada, las actividades. Y obviamente y las recomendaciones son generales, partamos de una recomendación general porque obviamente cada persona es diferente y no es que todo el mundo, no es que hay una fórmula universal que les va a funcionar a todos. Como decías, ok, hacer un poquito de todo o concentrarse en algo, depende quién y depende, no solo quién, depende uno mismo en diferentes etapas de su vida, ¿no? Pero a nivel fórmula general, digámoslo así, que promueve balance, sattva, si queremos usar una palabra que es muy importante en no solo en nuestra tradición, pero en las diferentes escuelas del Sanatan Dharma en general, es sattva, que a veces traduce como bondad y uno puede, quizá la palabra no termina de decir todo lo que implica, pero piensa bondad implica ser buenito, ¿no? Por decirlo así. Y sattva tiene más, o sea, sí, obviamente implica un tipo de bondad, pero se refiere más a vivir una vida bondadosa, implica una vida balanceada, una vida no tan rayásica, ¿no? Rayásica implica en este caso a mucha velocidad, o no una vida tamásica, una vida negativa, oscura, depresiva, violenta, una vida más equilibrada, una vida más. A una velocidad en donde podemos ver las cosas por lo que son y no ir tan rápido. Entonces, un verso que viene a mi mente es un verso del Bhagavad Gita, No, tantos hermosos versos del Bhagavad Gita, todos los versos. El capítulo 6, verso 17, Krishna dice: Yukta ahara viharasya, yukta chestasya karmasu, yukta swapna vabhodasya, yogo bhavati dukkha. La palabra yukta aparece bastante, como habrán escuchado en el sánscrito. Yukta, yukta, yukta. Yukta en sánscrito significa correcto, o correcto en el sentido no de haz lo correcto, sino de cuál es la manera correcta de hacer algo, cuál es la manera regulada. Podemos traducir correcto como regulado. Y de vuelta, regulado no como una cuestión de represión, de negación, sino de algo regulado, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Entonces, Krishna en este verso del Gita le dice a Arjuna, le está hablando acerca del yogi, de alguien que practica yoga, alguien que está tratando, y entendamos por yoga, alguien que está tratando de vivir una vida vinculada a yoga, vinculada a algo superior, vivir su vida con valores superiores. Ok, tal persona tiene que ser regulada, balanceada, ahara, en su comer, en sus hábitos de comer. Vihara. Vihara significa jugar, ¿no? Literalmente, o sería recrearse también, ¿no? Recreación, Yukta chestasya karma su, ¿no? Chestasya significa trabajos que uno realiza para la manutención de uno, ¿no? Del cuerpo, para ganar, tener un ingreso, etc. Karma su significa actividades o deberes ejecutados para la manutención de la manutención de uno. Entonces, de vuelta. Hábitos de comer, uno tiene que ser regulado al comer, ¿no? No es saludable comer en exceso, tampoco es saludable comer demasiado poco. En cuanto a recrearse también, no en exceso, no demasiado poco. ¿Qué es mucho y poco? Depende de cada caso. En cuanto al trabajo, a la ocupación, a la recreación, deporte, bueno, puede entrar allí. Swapna avabodhasya. Swapna avabodha significa regulado en el dormir y regulado en el despertar, por decirlo así. O sea, regulado no solo en cantidad, ¿no? En qué tanto uno duerme, sino también en calidad, ¿no? Hacerlo de una manera saludable, regulada. Y luego en cómo pasa uno su día, el momento, el día despierto, digámoslo así. Vivirlo desde un lugar regulado. Entonces, básicamente la idea de ese verso es que todo lo que uno hace sea balanceado, regulado. Ahora, ¿qué es regulado y balanceado para cada uno? Es diferente. Me explico. Para cierta persona, comer cierta cantidad es regulado y para otra persona esa cantidad es muy poco o es demasiado. Entonces ahí es donde cada uno debe aplicar un discernimiento, ¿no? ¿Qué me mantiene en una situación sátvica, en una situación balanceada, en una situación estable, en una situación de armonía? Relativamente, de vuelta, quizás no vamos a llegar al ideal de todo eso en un momento, de un momento al otro, pero cómo gradualmente acercarme a ello en lo que ya estoy haciendo. O sea, cada uno de nosotros generalmente ya tiene una vida. No digo que ya está hecha la vida y no hay cambio, no hay opción, pero ya hay una estructura, quizás uno tenga su familia, su esposa, su trabajo, sus compromisos, su práctica, lo que fuere. Ok, vamos a analizar cada uno de esos departamentos, cómo me estoy relacionando con mi dieta, cómo me estoy relacionando con mi actividad física, cómo estoy relacionando con el descanso, qué tanto puedo hacer un ajuste allí, qué tanto, quizás no, quizás estoy en un capítulo de mi vida donde hay una emergencia y tengo que trabajar más de lo usual, tengo que dormir menos de lo que sé que es saludable. Es una emergencia, una excepción a la regla, no volvamos, es una regla. Ok, entiendo, pero ¿cómo volver a lo estable, no? Y algo también importante al respecto es de vuelta, volviendo a la idea de sattva, que sattva tiene mucho que ver no tanto con hacer, sino con ser. Es un punto importante para mí. Porque como vos mencionabas, Daneshwar, en gran parte la sociedad de este mundo tiene mucho que ver con hacer, productividad, ¿no? Producir resultados, ser exitoso. Si no producís, no sos nadie. Básicamente, ¿no? Ese es como el discurso, ¿no? Todo es medido en términos de logros, posiciones, números, ¿no? En general, ¿no? De vuelta. Entonces, uno se vuelve Más que un ser humano, se vuelve un hacer humano. ¿No? Es hacer, hacer, producir. En lugar de encontrar profundo significado y propósito en el ser. En ser. No necesito hacer para ser. Con esto no estoy diciendo dejen de hacer todo lo que estén haciendo. Pero cuidémonos de que nuestro sentido del ser no dependa de mi hacer. De que mi identidad no esté dependiendo de qué tanto produzco, de cuál es el resultado. Porque caigo enfermo 2 semanas en cama, no puedo hacer mucho y que me siento inútil, entonces me siento peor, me volví menos de lo que era cuando estaba produciendo. No. Uno es quien es y quien uno es, aunque no tengamos plena realización de qué increíble es el alma, como Krishna dice en el Gita 2:29. Uno tiene que aprender a encontrar refugio en el ser, en quienes somos, sin necesidad de estar haciendo. Y obviamente, quienes somos es en relación al ser supremo también. No tenemos una existencia independiente, alienada, separada. Y en gran parte para mí también esa es la importancia del sadhana, de una práctica espiritual diaria antes de hacer, como funciona para mí. De vuelta con esto, no estoy prescribiendo. Sigan ¿cómo decirlo? La serie de actividades diarias de Swami Padmanabha. Esa es la única manera y eso es lo mejor para todos. No. Pero antes de entrar en la dinámica de hacer, ¿no? Y de alguna manera eso está presente en los ciclos naturales de vida y nuestra tradición, diríamos, bueno, idealmente, de vuelta, si es posible, uno se despierta temprano, antes de empezar con el día oficial, antes de que el sol salga. El sol indica. Ok, se activa la cosa. Dediquemos un momento al ser, ¿no? A la oración, la meditación, al estudio. No, no estamos haciendo, quizá estamos sentados. Obviamente estamos haciendo, estamos leyendo, estamos orando, pero no es el tipo de acción, de movimiento, etcétera. Es más algo interno. En ese momento del día, naturalmente ese momento del día se presta a ese tipo de, a concentrarnos en el ser. Luego viene el hacer, ¿no? Luego el sol sale, se activa, la energía rayásica aparece, no como algo malo, ¿eh? Rayas no es algo malo, genera acción, genera dinámica, hay que trabajar, hay que los niños, la comida, lo que fuera, dependiendo del caso de cada cual. Yo tengo mis propias dinámicas de hacer también. Y luego cuando el sol se empieza a retirar, de vuelta es una invitación a retirarnos nosotros también. ¿No? A poner pausa al hacer, a la dinámica y a entrar en una calma nuevamente antes de ir a descansar, quizás también dedicar cierto momento a cerrar el día, así como comenzamos el día, ojalá con cierta introspección y profundidad, también poner cierre al día de una manera similar. Y eso también va a ayudar y garantizar que las horas de sueño de alguna manera estén ligadas a cómo vivimos nuestro día. De vuelta, ahora cada detalle de qué uno hace en cada momento del día y cómo hacerlo, obviamente no puedo acá dar una prescripción al respecto, pero siento que cosas así ya marcan una diferencia. Algo tan simple como, y lo he dicho varias veces, algo tan simple como que lo primero que uno haga en su día no sea agarrar el celular. Suena simple, básico, pero uno lo hace o no. No, no, consíganse una alarma que no sea el celular, ¿no? Que tengo mi alarma diaria. Yo no voy a usar un celular de alarma porque eso es peligroso. Suena la alarma y sí, suena la alarma, pero también de paso chequeo si hay mensajes y veo las noticias y ya está. Ya fui, ya quedé arrastrado por la. Quizá voy a hacer todo eso luego. No digo que no lo haga, pero arrancar el día así es un bombardeo de información muy intenso para ese momento del día. Entonces, eso ayuda como a acomodar la velocidad del día, ¿no? O sea, empezar el día gradualmente, ¿no? Despertándome con ganando impulso y velocidad, pero con cierta quietud, ¿no? Estamos demasiado sobreestimulados en la sociedad en la que estamos viviendo. Y en un sentido, el verdadero, real estímulo no es, sería subestimularnos. más que sobreestimularnos. Porque sobreestimular uno piensa, bueno, ahora necesito más, y ahora necesito más como un adicto, ¿no? Que experimenta una sustancia que le impacta, pero llega un punto en que ya no impacta. Necesito más, necesito más. Y no, en este caso el verdadero estímulo es el subestímulo. En lugar de recibir tanto contenido, como el otro día estaba hablando con una teóloga cristiana y me decía, en los tiempos que vivimos, volviendo a Kali Yuga, la parte no tan favorable quizás, desde que nos levantamos hasta la hora del café matutino, me diría ella, en su situación, recibimos más estímulo e impresiones e información que la que alguien recibiría en siglos atrás, que la que alguien recibiría en toda su vida. O sea, es como, wow. Considerando el promedio, ¿no? El que agarra el celular de una en la mañana y empieza a mover y a chequear y tum, tum, y prende esto y esto, y es demasiado. Nuestra biología no está adaptada evolutivamente a lidiar con tanto, ¿no? Entonces es importante bajar la velocidad y a veces hay que hacerlo un poco a la fuerza, no es que va a ocurrir espontáneamente. Espontáneamente vamos a vernos arrastrados a ir cada vez más rápido porque muchas veces es la corriente que se está dando a nivel masivo. Entonces, ¿cómo buscar espacios, círculos con relaciones, prácticas que me ayuden a vivir una vida más balanceada, más sátvica, más, no más lenta, sino menos rápida? Porque a veces la idea de lento está asociada como, ah, esa persona es media lenta, ¿no? Pero cuando uno ya está yendo demasiado rápido, lentitud se vuelve una virtud, una necesidad de supervivencia. Y conectar con la naturaleza, ¿no? Tomarse momentos donde uno vaya a caminar en la naturaleza sin hacer nada más. No escuchando algo, incluso no necesariamente teniendo que estar cantando rondas, solamente estar presente en lo que está pasando. Esa es una de las grandes ausencias de los tiempos que corren. No, no, no estamos perdiendo más y más capacidad de presencia. Y quedamos más y más distraídos. Entonces, ¿cómo volver a cómo honrar esas facultades que tenemos presentes, ¿no? Tratar de ocuparnos en cosas que nos invitan a estar en el aquí y ahora desde un lugar saludable. Obviamente, el celular también me captura en el aquí y ahora, pero es un aquí y ahora que dura 10 segundos y ya estoy viendo otro video, 10 segundos y otra foto. Entonces, es una constante irrupción de mi presencia, de mi atención. Entonces, tratar de crear, recrear, ser creativo en el día a día. Bueno, cómo invocar esos espacios, cómo esos momentos, por mí mismo, con mis relaciones, con mis dinámicas de vida, hasta donde puedo, hasta cierta medida quizás no pueda, quizás toque trabajar en ciertos lugares, estar en conexión con ciertas personas que generen otra influencia, lo que es inevitable, pero siempre hay muchas cosas que son evitables y que podemos, que tenemos una decisión y una responsabilidad al respecto. Y quizás son cambios pequeños, ¿no? De vuelta, no pretendamos, ok, de aquí a mañana, ¡pum!, este salto cuántico y mi día va a ser completamente trascendental desde comienzo a fin. Quizás lo logro un día, 2 días y de vuelta después vuelvo a recaigo, porque es insostenible, fue un cambio demasiado grande. Por eso vuelvo a lo que Krishna dice en el Gita, que todo lo que uno haga sea balanceado. Balanceo implica que sea sostenible también. Entonces, si yo hago un cambio, más vale comenzar con un cambio sostenible a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y si trato de hacer un cambio y veo que la medida, lo que sea el cambio, ¿no? Decir, ok, voy a dedicar 1 hora a la mañana para orar y meditar. Y uno empieza y después uno se da cuenta, uff, me queda muy alta esa vara. Ok. Quizás puse una vara muy alta para uno en ese momento. Voy a tratar de hacerlo media hora. Quizás me resulta sostenible. Por dar un ejemplo, ¿no? Y quizás es sostenible, ¿no? Entonces también uno a veces va probando, ¿no? O con lo que sea una cosa, un hábito, este otro hábito, lo que fuera. Voy a tratar de. Sé que no es tan saludable para mí. Uno puede pensar, ok, sé que chequeo el teléfono más de la cuenta, alguien podría pensar. Pero si digo, bueno, de aquí en adelante no uso más el teléfono nunca, quizás no es posible, es demasiado. Entonces, ¿qué es posible? Ok, voy a chequear menos scrolling, voy a hacer media hora menos por día, suelo hacer 3 horas por día, Dios santo, voy a hacer 1 hora por día, lo que fuere, voy a hacer 10 minutos por día, quizás me doy cuenta, no es demasiado poco 10 minutos, ¿no? Me viene la abstinencia, voy a hacer media hora, pero no 3 horas, por dar ejemplos, ¿no? Quizás en última instancia la situación ideal es dejar de hacer ciertas cosas o relacionarme con ciertas cosas a un lugar plenamente saludable, iluminado. Pero de ahí a que lleguemos ahí, tenemos que ser realistas con dónde nos encontramos, no engañarnos, tampoco sobreexigirnos de un lugar que es insostenible y aprender a aceptarnos dónde estamos también, ¿no? Porque ahí viene la parte importante. Muchas veces no nos aceptamos, nos detestamos. Y cuando fallamos en tratar de implementar un cambio en nuestra vida, nos sentimos aún más miserables y peor. Y eso nos lleva en una espiral hacia abajo que es. Entonces, también trabajar sobre el amor propio en el buen sentido, el tener compasión hacia uno mismo al tratar de cambiar y de mejorar y de implementar nuevos estándares de vida. Y saber que uno va a fallar probablemente muchas veces. No es que va a salir todo perfecto y porque fallé, eso significa que no, soy un caso perdido, no voy a intentar nada más. No. Ajustar, ajustar. Y luego hay temporadas y temporadas en la vida de uno y que van a requerir nuevos ajustes. Entonces, pero sí, las escrituras continuamente están, la tradición, nuestra tradición y todas las tradiciones tratan de invitarnos a vivir una vida balanceada. Todo tiene que encontrar su punto justo, ¿no? Como los ciclos de la naturaleza, de vuelta, hay verano, hay primavera, hay otoño, hay invierno, no es lo mismo, ¿no? Y cada cual invita a una cosa. Aquí donde estoy ahora está nevando. Entonces, invita a la hibernación, al retiro, a la introspección. Hace frío. Otra etapa invita a salir hacia afuera, otra etapa es florecimiento, otra etapa es las hojas caen, etc. Entonces, de la misma manera hay ciclos, temporadas en nuestras vidas y tenemos que ir viendo todo eso como complementario y hacerlo de manera, sí, de manera sostenible. Y como a cada cual le funcione, pero sí, en general diría hay ciertos patrones que son un poquito más de aplicación universal, como digo. Ojalá cierto tiempo en la mañana de quietud, de reflexión, de conexión con el ser, luego entrar más en el plano del hacer y luego tratar de cerrar la jornada con cierta conciencia, con cierta reflexión de lo que pasó, ¿no? Que no sea nomás otro día que pasó, como si nada, y otro día, sino como que haya un propósito en todo eso, ¿no? La idea de propósito y significado es importante y es una de las crisis más grandes que estamos viviendo en estos tiempos, donde perdemos del propósito en lo que uno hace, y simplemente es hacer, 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 porque no perdimos contacto con el ser, ¿no? Entonces, tratemos de dedicar el tiempo a eso, es invertir, es algo, vale la pena esa inversión, dedicar tiempo al ser. Y cuando viene esa vocecita, no, no, tenés que producir, tenés que hacer, sí, también. Pero para que mi hacer sea saludable y no tóxico, tiene que tener una base de ser, de conexión con el ser y con el super ser, obviamente, ¿no? Algunas ideas, Daneshwar, no sé si suman.
Sí, muchas gracias. La verdad, me gustó, me gustó mucho. Gracias.
Gracias por la pregunta. Bueno, vamos a una vez más para antes de cerrar nuestro encuentro de hoy. Los invito a cuartos privados y a que compartan, ¿no? Compartan cómo lidian con esta realidad del día a día, de bajar la velocidad, de ser balanceados, de cultivar hábitos saludables. Siempre va a haber alguna idea interesante viniendo de la otra parte, así que voy a frenar la grabación y vamos a ir a los cuartos privados por un momento. Bien, bienvenidos de regreso nuevamente. Espero que hayan seguido compartiendo algunas ideas interesantes sobre cómo mantener nuestro día a día de manera sátvica, presente. Gracias, gracias por ser parte de esta hermosa familia. Nos estamos viendo el próximo domingo, mismo horario, mismo canal. También muy contento de saber que han comenzado algunos con el grupo de Vaishnavis, de mujeres Vaishnavas conscientes encontrándose, y también creo que pronto van a estar comenzando con un grupo de lectura, estudiando juntos el libro Personalismo Radical. Así que aquellos que quisieran sumarse y no sabían al respecto, pueden avisarme, contactarse en persona o sumarse a nuestro grupo de WhatsApp. Y también algo que probablemente vaya a acontecer en unos días es que, para mantener un poco más ordenado y separado el tema idiomático, quizás voy a estar abriendo, con ayuda de algunos amigos, hermanos, hermanas, abriendo unas cuantas redes sociales al español para separar lo que es de habla hispana y de habla inglesa. Y probablemente tengamos un canal, hay un canal de YouTube al español, una cuenta de Instagram al español, etc. Y vamos a estar compartiendo encuentros como estos eventualmente en ese canal. Cuando tengamos confirmado todo eso y las cuentas y demás, lo voy a estar anunciando en las redes sociales que ya conocen, así que van a estar siendo notificados al respecto. Por mientras, buen cierre de semana, que tengan buen resto del día. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sriharinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari 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 Bol.